¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe!
¡Que viva!
¡Que viva!
I know it's tomorrow, es mañana, pero ya estamos celebrando.
Claro que sí, ya se apareció a Juan Diego. Ay, sí. En 1531.
Javier. Un servidor, Javier Colmenero, también me uno al grito ese, porque le debo mucho. Mm-hmm.
A nuestra Madre Santísima, un ejemplo maravilloso. Ay, para nosotros, ¿verdad? De sí. Ternura, de amor, de consuelo, de esperanza, de todo, ¿no? ¿A quién no acude a la Virgen para protegerse y para encaminarnos a lo mejor y al no sufrimiento, ¿verdad? O a la aceptación.
Sí.
¿Verdad? Bueno, Padre, me voy a la primera lectura, que también es de Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos serán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman, he aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos.
Y todo esto nos está hablando de que se va abriendo una realidad. Por eso usamos Isaías tanto con la Virgen. No porque él no podía imaginar en su humanidad, ahora en los cielos, sí, cómo no, en su humanidad, que Dios iba a entrar. Todavía no era esa esperanza. Había esperanza del Mesías, sí, cómo no. Pero tenemos que entender, ellos esperaban todavía, el gobierno va a ser perfecto, Dios va a ser el mundo como hermanitos otra vez, o una grandeza de Dios, pero nunca esperaban que iban a ser de una mujer, que Dios iba a entrar, porque para ellos, el pecado, todo lo que hacemos, etcétera, que es la verdad, pero eso no es de Dios. Nosotros estamos criados por Dios. Nosotros celebramos que somos perfectos cuando nacemos, somos parte del amor de Dios porque hemos venido de ese amor, pero por el pecado, la ruptura es algo real. ¿No? Hasta los santos más santos, los santos que hemos conocido desde niños, que Dios les da esa gracia particular, no se miraban como si no eran pecadores, ¿no? Conocían bien sus faltas, y la Virgen tal vez también conocía, no cometía pecados, pero sentía como todo el mundo: oye, todavía no estoy perfecta, todavía siento coraje aquí, o lo que sea. Todas las cosas, que sentemos cosas, no son pecados. Son las obras, como qué hacemos cuando sentemos rancor, odio, y qué nos llama a él, a voltear el mundo, a decir: ahora te perdono, porque yo quiero estar libre. Por eso aquí habla de esta recompensa divina. ¿Qué es la recompensa? ¿Qué merecemos nosotros? Merecemos el infierno por los pecados. La recompensa nomás Dios puede dar a nosotros. Por eso, ¿y cómo va a venir esta recompensa? Si lo pensamos ahora, que es muy, muy sencillo, ¿verdad? Como decimos cuando en el fútbol, Monday morning quarterback, ahora sí se ve todo como debe de hacer. Debíamos de hacer esto, no el otro, cuando ya se termina el partido. No, Dios ya sabía. Algo que no podíamos imaginar, Él nos ha dado. La presencia de Él, ya no por palabra solamente, y ya no por las fuerzas de la naturaleza, sino por el entrar, el inmortal hacerse mortal, el que no podía sufrir a sufrir, porque es la situación humana. Tal vez el Señor sufrió hambre, sufrió todo eso no es pecado,
Ellos eran pobres, como todo el mundo en esa época. Flaquitos, flaquitos, you know, tratando de sobrevivir cada día. Por eso, nomás imagínense el agua que usamos cada día, tener que levantarla, traerla en yogas, hervirla y para lavar trastos, todo es todo lo que es que nosotros ya ni pensamos ni damos gracias a Dios. Por eso lo que vemos aquí es una llamada que no temen, Dios anda con ustedes. Y si ellos en esa pobreza podían tener tantas esperanzas, hermanos y hermanas, nosotros que hemos visto la luz en Cristo, que ya entendemos este don inefable que Dios nos ha dado por su Hijo, nos debe de dar no nomás un ánimo, sino un valor para aguantar, un valor para ya no pensar, ay, porque oigo esto de tanto, ay, mis padres, ay, no siento que me aman, y mi esposa no siento que ya la amo, o mi esposo ya no siente, oyes, sentimientos son ricos, son preciosos, Dios nos da consejos, pero aquí estamos hablando de un temor que nos da, quitar el temor, así vivir en un valor que dice, no es tanto lo que siento, es lo que yo sé. Yo sé que mi esposa me ama, aunque tal vez no decimos cada día, you know. Me encanta, hay una película, Fiddler on the Roof, que es una música. Y él le pregunta, ¿me amas? Y dice, ay, estás loco con todo lo que está pasando. Las hijas están yendo para acá y la revolución en Rusia ha comenzado y los están corriendo y ahora están huyendo a otro país. Y, ¿me amas? Le dice con ese cariño. Después de 25 años, ¿qué piensas? Le dice, que te amo. Pero, y es bonito oír, pero saber es tener una entrega interior a algo más grande. Vivir en ese conocimiento es más poderoso. Es lo que da el valor, porque en el momento, como nos dicen, tener valor es que no sentemos miedo, es que actuamos, aunque sentemos tanto temor. Y actuar y hacer el bien, aunque sentemos que, pues yo ya ni sé por qué, y estos huercos que no obedecen, y mi mujer ni siquiera me quiere, y la, 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 la. You know, pity party, sentirse
pobre, o sentirse pobre, que nadie lo quiere,
víctima. Nadie me quiere, víctima, sí. Ay, si no sentemos, es cuando tenemos que pensar, pero ¿qué sé, qué conozco yo en mi corazón, en mi vida anterior? Y aquí hablo de los varones, muchos varones, es una vida exterior. Todo es por afuera. Ves lo que estoy acumulando, ves esto y el otro. No es posible. Por eso los que tienen, y lo vemos en los más ricos, y ay, la gente más famosa se sienten con la nada, se sienten como si no los aprecian. ¿Por qué? Porque todo viene de afuera. Hablamos de una vida, y especialmente Isaías, de exultar el Señor, de estar regocijando en Dios, porque conocemos ya la verdad. Me encanta decir la dicha, tal vez perdemos esta batalla aquí, pero la guerra ya está ganada. Cristo ya ha vencido todo. Por eso nos podemos entregar otra vez y otra vez y otra vez. Dios va a vencer porque Dios ama completamente. Y es lo que está proclamando aquí. Él va a cambiar todo. Los que están ciegos se van a abrir los ojos. Los que están mudos van a hablar. Los que están moncos van a poder andar, etc. Todo un don de vida que solamente Dios puede dar. Y va a traer a cumplir todo eso para que podamos y conocer en esta vida y así poder vivir lo que es bueno, lo que es santo y más que nada lo que es agrado a Dios.
Quiero compartir con ustedes la experiencia personal que tuve cuando mi mujer se casó conmigo.
Es que Javier no está casado, ¿eh? La esposa es la que está casada.
Me casé en México cuando estaba todavía en el servicio militar, aparte hay otra historia ahí, y terminada la celebración en la misa en que nos casamos, ya íbamos, habíamos terminado de la pachanga y fiesta que se hace, ya después de todos los gorrones que llegan a compartir.
Ay, qué feo, que se dan invitados, como que gorrones.
Bueno, pero los debías de ver. Anyhow, ya que había terminado todo y íbamos a partir rumbo a Acapulco para disfrutar, mi señora ya era mi esposa, me dice, bueno, antes de eso, vamos a ir a la Villa de Guadalupe. Y allí tengo que entregarle mi, ¿cómo le llaman al?
¿Ramo? ¿Eh? ¿El ramo de flores?
Sí, el ramo. Uh-huh. Y le digo, ¿cómo? Nosotros estábamos en el sur de la ciudad y teníamos que ir hasta el norte de la ciudad.
Como 2 horas. Uh-huh.
Para ir a dejar el ramo. Uh-huh. Pues allá fuimos. Y allí sucedió algo. No lo puedo describir, pero allí algo sucedió. Después de que ambos subimos al Tepeyac y ahí le dejamos el ramo, después de hacer nuestras oraciones, ahora sí ya partimos al honeymoon. Y a la fecha seguimos. Tenemos 4 varones y 2 niñas. Perdimos 2, pero estamos todavía juntos. Y eso se lo atribuyo al milagro de la Virgen, a la devoción que le hemos tenido y que hemos seguido. Por eso teniendo a quién más, a la Madre de Jesús de nuestra parte. Ha habido momentos duros, momentos fuertes, etcétera, pero seguimos unidos. Y eso lo recomiendo a quien quiera escuchar y seguir algo semejante. La Madre de Dios está allí para ayudarnos y hay que pedirle. Ella les da. Gloria.
Bueno, es que tocaste un tema que a mí me toca mucho, ¿verdad, padre? Y a usted también, sí. Yo creo que a todos, ¿no? Porque es la figura perfecta de una madre, ¿no? Esa mirada dulce de Nuestra Señora de Guadalupe. Y ciertamente, cada vez que uno va a lo que conocemos como la villa, ¿no? A la Basílica de Guadalupe, que hay tantas capillas y tantas iglesitas, ¿no? Es todo un santuario hermoso. No alcanza un día para recorrer tanto que se ha hecho allí, ¿verdad? Que tantos artistas que han plasmado su obra y tantos milagros que se han registrado ahí. Es increíble, ¿no? Los retablos y sí se siente el milagro de la Virgen, ¿no? Sí se siente que ella está allí y nos pide una casita para su hijo. Nos pide esa casita, como le decía al indio Juan Diego, tú, dale. Él se sentía lo peor, o sea, se sentía tan humilde, tan, no, señora, yo, ¿qué voy a hacer? Y hay algo que me gustaría también decir, porque antes de la Virgen de Guadalupe, el 8 de diciembre, está la fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Y la Virgen, cuando deja su nombre, se lo deja al tío de Juan Diego, Juan Bernardino, creo que se llamaba, y le dice, la Virgen habla con mucha dulzura en la lengua náhuatl, y en la náhuatl ella dice Tecuatlazupe, ¿no? Y cuando le explican al arzobispo, al obispo Fray Juan de Zumárraga, que se llama Tecuatlazupe, él entiende Guadalupe, porque sí. Él viene, creo que de Extremadura, de
España.
De España, en donde tenían a la Virgen de Guadalupe. Pero era una imagen muy diferente.
Sí, sí.
Esta imagen de la Virgen es leída por los naturales de la región, los conocidos como indígenas, los nahuas, los aztecas, todos. Es como un código, ¿no? Ella se presenta en el cerro donde adoraban a todos los dioses, ¿no? Donde estaba la Tonantzin. Y, en fin, no puedo explicar todo eso porque es una Biblia completa.
Sí.
¿Verdad? Pero ahí está nuestra madre que nos trae a su hijo para consolarnos, para quitarnos, porque era un pueblo tan abatido por los imperios indígenas y luego por los españoles, entonces era muy sufrido, ¿no? Y esa es una imagen, padre, que yo siento que ahorita existe también, hay tanto sufrimiento, ¿no? Nosotros somos muy privilegiados en este país, pero hay otros países en donde no, ay, están Dios, las cosas, sí. Y no es que estén perfectas, ¿no?
No.
Pero están mejor.
Sí, estamos bendecidos, muy bendecidos.
Estamos bendecidos y hay que tener ojos para verlos y oídos para oírlo.
Y por eso, naciendo de una mujer, uno tiene que pensar que ese corazón, porque especialmente en esta cultura y tal vez nuestra, los varones muy cerca a sus mamás, y nomás que comienzan a cambiar, y era tiempo de ser hombre y ya se van con el papá, prepara a la mujer ese corazón. Prepara a la mujer en el varón ese entendimiento de Dios. Prepara en el varón esa conexión con Dios profundo que uno como varón. Yo todavía recuerdo mi abuelita enseñándome el rosario en la cama. Desde chiquito, 4 o 5 años, enseñándome el rosario, las oraciones y comprendiendo poco a poco. Pero I transfer that, puse todo eso sobre mis abuelos, porque mi abuelo era más quieto, pero entrar a un lugar, él se ponía, me llevaba enfrente para hincarme con él, frente del Santísimo y la imagen de la Virgen. Y viendo a él, porque el varón va creciendo, él cree, yo también. Es algo, este intercambio es una cosa preciosa que Dios ha hecho en nosotros, de guiarnos a las cosas eternas por las cosas mortales, que es lo que pasa. Y por eso, conociendo en este tiempo de Adviento y hablando con nuestros hijos sobre las cosas que hoy es, esto se va a acabar, it's okay, así es esta vida. Es un tiempo no nada más de dulceras y hay cosas bonitas, pero de vida. Y la vida es, y la realidad es que en la vida hay la muerte, y si no hay muerte física, necesariamente hay muerte al egoísmo. Dejamos ir de cosas que hacíamos cuando éramos niños o no entendíamos, de crecer, de levantar esa cruz de amor y por amor. Y por eso la Virgen nos enseña esa entrega a Dios. Y ella siempre ha sido la misionaria que por todos los siglos va y viene. Dios la usa. ¿Por qué? Porque Dios conoce que todo el mundo entiende ese, no importa pagano, católico, lo que sea, budista o islam, todos tenemos ese amor, ese conocimiento de la ternura de la mamá. Y hasta las personas que me dicen, pues mi mamá me abandonó. El deseo para ese amor, el deseo para estar en esos brazos que no juzgan, que no rechazan. Ella nos enseña la otra parte de Dios. Sí, hay mandamientos. Sí, hay un infierno. Sí, tenemos que obedecer. Pero en todo esto tenemos ese amor que hemos conocido tan profundamente por la mamá, que es también parte de Dios. Y por eso la iglesia no condena a personas, no dice, nunca me canso de decir esto, no te va a decir esta persona está en el infierno, ni nos acercamos ahí. No importa qué han hecho de tratar de pensar que yo conozco
la vida de esta persona, que solamente él conoce todo eso. Y solamente esa persona, lo que pasa en ese cambio, en la muerte, etcétera, etcétera, es parte de este misterio de la creación, que nunca terminamos y nunca nos acabamos de estar formados. Por toda la eternidad vamos a estar formados. Por eso la llamada es tan profunda y es lo que vemos hoy también en el Evangelio. ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Dice San Juan Bautista. ¿Y por qué anda preguntando esto? Porque ahora el mensaje de él que ha oído no es como de Juan. Está pensando, oye, tal vez no estoy bien en lo que ha proclamado. Porque Dios está enseñando maravillas por la proclamación de Jesús. Pero él entiende también que es parte del mismo, de conocer lo que Dios nos llama a vivir, también un Dios que nos conoce, que vamos a caer, y ese mismo Dios que está listo para perdonarnos y amarnos.
Así es.
Pues sí, todas estas son experiencias que todos podemos vivirlas, porque no son únicas, exclusivas, sino que está Nuestra Señora presente continuamente cuidando a toda su muchachada, que somos nosotros. Ella cuidó a nuestro Señor Jesucristo desde chiquillo hasta cuando Él regresó al cielo y finalmente ella se reunió con Él. Pero nosotros también la tenemos y ella está presente para todos nosotros. Y qué mejor que tener a esa persona, a ese ser, a esa Santa Madre, que nos pueda proteger, guiar y al mismo tiempo iluminar y protegernos para que podamos todos llegar a estar de nuevo con ella allá en el cielo. De eso se trata. Y de eso se trata también el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de que todos podamos llegar a estar con ellos allá a donde ellos viven y están y nos vigilan, nos guían, nos orientan, nos protegen. Pero muchos, lamentablemente, no siguen esos consejos o esos momentos de inspiración que pueden tener, que Dios los guía. Pero la labor que pretendemos mediante estas, estar compartiendo con ustedes estas vivencias, es para orientarlos, para que ustedes también puedan llegar a tener lo mismo.
En la proclamación del Evangelio, antes del Evangelio, en el Aleluya, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva de los pobres. Y en el Evangelio dice: en aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?
Un entendimiento que Juan entiende bien lo que le va a pasar. Esto le va a costar la vida por haber proclamado tanto. Pero, y tan fuerte. Por eso la esposa de Herodes quiere matarlo. Ya no lo puede soportar. Le grita a la cara: oye, estás en adulterio. Imagínese en ese tiempo. Es un escándalo ahora. Pero él conoce bien por proclamar la verdad y está listo para dar su vida. Está listo. Y por eso él quiere saber: tú eres tan distinto, tan diferente de yo. Pero él viene con una proclamación que se lee al último, Gloria. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos. Si usted puede leer eso.
Bueno, se refiere a decir, porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él.
¿Y qué quiere decir eso? Es una proclamación que todos los que viven ahora en Cristo y por lo que Él nos va a dar, ese fuego del bautismo, somos, no hay, el Papa no es más importante que ustedes que nos están oyendo en la vida de la iglesia. Sí, cuando hablamos de universal, que proclamaciones del Papa, cómo no, Él nos dice cómo unirnos. Pero qué más poderoso que esas palabras de una abuela, de un papá, de una mamá, de un tío, de una tía que está completamente entregado a Cristo, que está llamando los sobrinos, estás hablando los que ha bautizado, a ver que, oye, tú eres algo sagrado, tú eres algo con valor. No importa que tus amigos te dicen esto, el otro, o que están haciendo maldades, y porque uno se siente, especialmente los varones, pues ellos no los castigan, mira lo que están haciendo, yo lo quiero hacer también. Así es la tontería, especialmente entre hombres. Por eso de decir, tú tienes tu parte de un reino que viene. ¿Cómo estamos aumentando en este tiempo de Adviento una preparación para ver que somos parte de la grandeza de Dios? Que no estamos aquí por accidente. Él nos ha criado, Él nos ha llamado, Él nos ha formado para un día entrar eternamente a su reino. Es una llamada profunda. Y si no comenzamos a mover esa tierra para que Dios pueda poner esas semillas, si no comenzamos nosotros a ver que nuestros hijos y familiares conozcan que hay cosas más preciosas que el dinero, que los lujos, que el poder humano, se pierden. Se pierden porque la voz del mundo está gritando, tú nomás tienes valor con esto o el otro. Y Dios nos dice, tú tienes valor porque yo te he formado y yo te he amado y más que nada te has salvado por la carne y la sangre de mi Hijo, Jesucristo.
Padre, su bendición para nuestro público.
Llénanos con ese amor para buscar y hallarte, Señor. Amén.
Amén. Hasta la semana próxima, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.